tampoco hay que ser muy valiente, simplemente tener un poquito de muy buena voluntad y ganas de aprender y pasarlo bien. Le digo esto porque les quiero hacer una recomendación muy, muy especial. Bueno, va a haber más días. Les quiero hablar de las jornadas de Contributa Lúdica. Es la novena edición este año en Medina de las Torres, que allí, como saben, hombre, porque toda la romanidad no está en Mérida, no señor, o yo qué sé, en Caparra también, allí hay un además, bueno, es muy importante, los restos que tienen allí en Medina de las Torres, y al amparo de todo aquello, que podían hacer muy bien en ir a visitar el yacimiento de Contributa Julia, ¿no? Allí se hacen unas jornadas que se llaman Contributa Lúdica. Está muy bien, como les digo, ¿no? Y dentro de ellas, el próximo 16 y 17 de este mismo mes de julio, en el Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Contributa Julia, se va a celebrar un acto homenaje a los sanitarios y una conferencia, vamos a intentar saberlo con más datos. Se llama In Vino Veritas, y ya está, con esto ya le estoy diciendo mucho. Manuel León, que es arqueólogo y director científico de Arqueogastronomía, una empresa que produce, por cierto, quesos y vinos a la manera romana, pues está detrás de todo esto. Así que lo mejor es que nos encomendemos en esta mañana con él para que nos cuente más detalles de este noble asunto, que yo le veo una pinta buenísima y que deberían de apuntar en el calendario de la vida. A ver si les da y se acercan por Medina de las Torres. Manuel León, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, deseando saber y contar... Bamba, que nos cuente. Le hemos puesto un poquito de música así romana, ¿no? Yo no sé si también... Es lo que supuestamente tenemos como... Bueno, como que hacía los romanos, ¿no? En sus cosas, ¿no? Bueno, creo que no es la primera vez que está por aquí, por Extremadura, con un asunto tan bonito, ¿no? Como acercarnos a la gastronomía romana, ¿no?
No, de hecho, hace poco hemos estado en el Festival de Mérida, dentro del programa de conferencias de Mérida Lúdica, con una conferencia relacionada con la tecnología de alimentos y los trabajos que hemos hecho desde el Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, desde la empresa Arqueogastronomía, para recuperar distintos productos como el vino, la famosa salsa garum, o determinados tipos de queso, como tú has dicho, como estos de época romana.
Eso sí, ¿comían bien esta familia, Manuel? ¿Los romanos comían bien o, a ver, eran buenos?
Hombre, podríamos decir que los patricios sí, ¿sabes? La gente, digamos, la clase popular es lo que comían prácticamente una vez al día y una especie de gachas, el pus o el pulmentum a base de trigo molturado. Pero podemos decir que tenemos una gastronomía en época romana con ingredientes de mucha calidad, con técnicas de elaboración muy sofisticadas, importadas muchas de ellas del mundo oriental, y con una serie de productos que prácticamente empiezan ellos a comerciar y a intercambiar por todo el Mediterráneo, ¿no? Con cual tenemos una visión de la comida romana como algo muy extravagante que no podíamos comer hoy en día, pero es todo lo contrario. Y así lo han avalado estudios científicos que hemos hecho sobre recuperación de algunos productos, como ya te hemos dicho, del garum o los vinos, ¿no? Y es bastante interesante.
Sí, yo le confieso que la primera vez que lo probé me pareció un poquito fuerte, ¿no? Y digo, esto es como un ave creme, pero de la época, más o menos, me dije yo, ¿no? Porque no deja de ser eso, ¿no? Lisiviados así de pescado y eso. Creo que les venía fenomenal para dar sabor a las cosas en ese momento en el que no tenían neveras ni frigoríficos. Esto era fenómeno, ¿no?
Sí, era fenómeno, porque date cuenta que en aquella época no había registro sanitario ni trazabilidad, con lo cual la mayor parte de los ingredientes que utilizaban en la receta, carnes, pescados o verduras, los tenían que hervir y cocer. Para asegurarse que, evidentemente, ahí no había ningún problema sanitario. ¿Qué ocurre? Que utilizaban el garum no solamente para conservar un poquito, porque tiene un poco de tiene bastante sal en su composición, pero también lo que hacían era aumentar el sabor de los alimentos por esa carencia de cocción, y también integrar unos alimentos con otros. Entonces, como tiene mucho umami, porque es una salsa, un producto fermentado, pues tenía el mismo efecto que hoy en día que la trufa negra, y se utilizaba para hacer salsas y un montón de elaboraciones culinarias. Es decir, no era el ketchup de los romanos que se le echaba indiscriminadamente a todo, sino era algo mucho más
de alta cocina,
exquisito, ¿no? Exacto, de alta cocina, y el cocinero que tenía que abordar el garum en la receta, que tenía que incorporarlo, debía de tener ciertos conocimientos técnicos, que era algo que no solamente que estaba al alcance de cualquiera. Y la verdad es que los resultados que hemos hecho, porque lo hemos llevado a la cocina actual, son muy interesantes, ¿no? Aquí en Contributa lo que vamos a hacer es una actividad muy interesante sobre los trabajos que hemos desarrollado en la recuperación del vino. Entonces lo que vamos a hacer es el día 16 y 17 lo que vamos a hacer es dar una conferencia sobre cómo era el vino en la antigua Roma, cuál ha sido el proceso de recuperación que hemos seguido a nivel científico para poder recuperarlo en bodega, y después lo que vamos a hacer es hacer una cata científica con distintos tipos de vinos de época altoimperial romana, maridándolos con algunos alimentos que se han recuperado en la Universidad de Cádiz. Como pueden ser, como pueden ser algunas elaboraciones hechas con garum, embutidos de época romana, algunos lácteos que hemos recuperado con quesos fermentados con recetas de Columela, prácticamente, que es uno de los autores, de los agrimensores de época romana que nosotros hemos estudiado y a través del cual hemos recuperado una serie de productos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumergirnos o darnos un baño de historia de hace 2000 años, pero a través de los sentidos, ¿no? Con la idea también de poner en valor y recuperar y visibilizar el yacimiento de Contributa Julia, que es una, como tú has comentado, es un yacimiento que tiene importancia vital en a la zona de la Bética y de la...
Eso lo sabe usted muy bien, porque es arqueólogo, porque esto del vino, del queso y la comida, o la grado, me da la impresión que es su gran pasión, ¿no? Eso, vamos, eso seguro, ¿no?
Sí, la verdad que muchas veces nos ponemos a pensar en cómo eran prácticamente esos alimentos, qué costumbres tenían y demás, y como tenemos tantos datos, pues con la tecnología actual... ha sido posible recuperar este tipo de alimentos, ¿no? A partir de los restos que aparecen en yacimientos arqueológicos, a partir de la información que nos dan los textos, porque los textos latinos no solamente están ahí para traducirlos, ¿no? Porque si se abordan desde el punto de vista de la tecnología de alimentos, podemos incluso recuperar algunos alimentos a través de los procesos de producción, distintos tipos de aceite, de vino, y la verdad que para mí ha sido siempre esa gran pasión, ¿no? La arqueología y el poder recuperar los sabores y los aromas de
esa época.
De esa época, exacto.
Que digo yo, qué maravilla. Entonces, más o menos, como uno de los grandes recetarios, uno de los más importantes o conocidos al menos, es el de Apicius. ¿Qué sería Apicius? ¿Como el arguiñano de la época aquella o no era tan salado igual, no?
Sí, arguiñano fue un referente prácticamente. No solamente como cocinero, sino como food hunter, ¿no? Ajá. Porque los textos clásicos hablan de que montaba expediciones por todo el Mediterráneo para buscar algunos alimentos, ¿no? Claro. De los que él tenía constancia y iba allí a recuperarlos y a incorporarlos en sus banquetes, ¿no? Entonces, prácticamente llegaba tal la fama de este personaje, de este individuo de alta clase social romana, que se gestó una especie de recetario en su época, en el siglo I, que después fue creciendo hasta tener prácticamente, generar un compendio de hasta 500 recetas desde el siglo I hasta el siglo VI después de Cristo. Pero como tenían como referente la fama que tuvo Apicio en época alto imperial en el siglo I, pues todas las recetas se fueron atribuyendo a él. Con lo cual, imagínate de qué forma Apicio lo que hace es dinamizar la gastronomía en su época, ¿no? Y unificar técnicas, alimentos e ingredientes de todo el Mediterráneo y hacer que se compilen en esa obra, porque ahí tenemos una cantidad de técnicas de cocina y de ingredientes no solamente de Italia o de la península ibérica en época romana, sino de todo el Mediterráneo.
Qué bien. Y lo de los vinos, que me queda a mí la cosa ahí. A ver, Manuel, ¿lo hacían muy distinto de como lo hacemos ahora? ¿Eran muy distintos? ¿Había muchas diferencias con los vinos actuales?
Sí, la verdad que había bastantes diferencias. Date cuenta que ellos a la hora de fortificar los vinos no conocían el alcohol. Y tampoco, aunque conocían los sulfitos, el azufre, sobre todo para la hora de la limpieza de las bodegas y demás, a la hora de conservar, no añadían una cantidad de sulfitos al vino hasta prácticamente la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Fermentaban, eran largas fermentaciones, con especies que traían a través de la ruta de la seda, a través de Oriente a Occidente, como pueden ser algunas especies como la canela, como la pimienta, sobre todo, el clavo, y después prácticamente recurrían también a maceraciones de productos como los pétalos de rosa, de violeta, el mirto. Entonces lo que hacían eran fermentaciones con miel, con especias, y al final de la fermentación prácticamente maceraban con algunos productos, como ya te he comentado, como pétalos de rosa. Eso en cuanto a los vinos cóndita, los vinos condimentados. Y eso sí, se fermenta no en una tinaja de barro, sino en un dolim, que es un gran recipiente de unos 500-600 litros de barro, pero circular, redondo, cuyo diámetro mayor está en la panza, ¿no? Uh-huh. Eso le daba unas características peculiares al vino, ya que también los contenedores estaban recubiertos por el centro de brea natural, de resina, de pino normalmente. Le daba un toque ahumado al vino bastante interesante. Y también existían algunas técnicas de producción, como por ejemplo en la zona de la Bética, bajo velo vector, igual que se hace hoy en la zona de Jerez, sí. Y le añadían algunos componentes como el de frutum, que es una especie de mosto reducido que se añadía en la fermentación con especias, y lo que hacía era subir el grado alcohólico, fortificar los vinos y darle aromas y sabores, e incluso envejecerlo. Y era muy importante en la península ibérica.
Los ponían más cabezones, como decimos por aquí, los encabezaban, ¿no?
Efectivamente, los encabezaban, los fortificaban. Pero sí que es una cosa muy curiosa, que los aromas y sabores prácticamente, aunque son un poco diferentes a los actuales, siempre iban buscando esas notas de pimienta, madera, notas frutales de rosa. Es decir, que lo que tenemos hoy a nivel de aromas y sabores en el mundo del vino tiene su precedente en la claro, producción romana.
Pues si al final hacían un vino ecológico, lo que llamaríamos hoy un vino ecológico, lo hacían ellos ya en esa época, más o menos, ¿no?
¿Y sí, prácticamente.
Sí, sí. ¿Y qué le digo yo? Ese, por ejemplo, que le llaman Merum, es al que Plinio llamaba también Mostum Torerum, Totoreum, o algo así, quiero recordar. Ese podía ser más o menos como el vino de Pitarra, que hacemos aquí por la provincia de Badajoz, fundamentalmente, ¿no? Podía ser más o menos.
Y algo,
¿no?
algo parecido, era un Mostum Tortum, el vino de primera prensa, o el Merum, era algo parecido. En un vino de una segunda de prensa, ya que la primera parte de la prensa manual se lo llevaba el mosto lísigo, el que era mucho más apreciado, y la primera y la segunda prensa pues hacía con un vino, digamos, un poquito más normal, al que se le añadía sal para estabilizar y para conservar el vino. También la sal se utiliza actualmente en algunas bodegas, lo utilizan para aumentar el sabor del vino. Pero ese era el vino, digamos, más corriente. Y después estaba el Mursum, que era un vino que tenía una fermentación, una doble fermentación, con miel prácticamente, y después los vinos cónditas, los vinos que estaban fermentados con miel especia, y después tenían, como ya hemos comentado antes, maceración de pétalos de rosas o de
vaya, qué cosas, ¿eh? Yo lo he probado, está dulzón, está muy rico. Ay, Manuel, que me llevaría toda la mañana aquí hablando con ustedes de estas cosas, qué interesante, pero ya no los quiero contar más, que vayan a Contribute a Julia, Medina de las Torres, 16 y 17, que lo disfruten.
16
y 17. Yo veo, Manuel, que esta gente no lo hacía del todo mal, pero eso de comer tumbado en el triclinium me parece una cosa muy incómoda. Yo no sé usted cómo lo ve eso, pero me parece un poco incómodo, sí que es, ¿no? Comer así, tumbadito.
Hombre, para un ratito está bien, ¿verdad? Pero yo supongo que esas largas comidas, pero bueno, la verdad que el aparato ornamental que tenían y la composición de los platos y la estructura del banquete, la verdad que no estaba mal, ¿eh?
Se eso
estaba
bastante. ¿No?
Un plato. Nosotros vamos a intentar recrearlo y vamos a hacer la ponencia con la cata científica, la cata de maridaje. Allí en Medina de las Torres, y yo creo que va a ser una experiencia única, porque sí que hemos hecho algunas cosas en Extremadura, como tú bien dices, pero darle este toque lúdico por un lado y científico por otro, yo creo que puede ser algo muy interesante.
Muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer tenerle por aquí. Brindamos con vino romano. Su salud, lo de los suyos. Que lo pasen muy bien. Yo intentaré ir a verle, ¿eh? No se crea que no. Se va a librar de mí. Yo me gusta mucho esto.
Harían bien. Estaremos esperando.
Un abrazo. 7:35. Hoy vamos tarde. El gallo nos va a mirar con una cara para ser el último día. Ay, Dios mío. Le daremos un poquito de garum, Miguel. Guárdalo.